Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Defensores de los derechos humanos acusan al gobierno de Iván Duque de falsear los datos de asesinatos de líderes sociales. Argentina. La comunidad transexual celebra la habilitación de cupos laborales promovida por el gobierno. México. La frontera sur enfrenta el embate del coronavirus y la migración. España. El candidato socialista a la presidencia catalana acusa a los independentistas de descuidar los temas ecológicos. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia rechazaron la unificación de cifras sobre homicidios de líderes sociales bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación. La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado manifestaron no estar de acuerdo con lo anunciado por el mandatario de darle vida a la estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos consideran que la unificación de las cifras, más que significar un avance para la protección de líderes sociales, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo. En la reunión que lideró Duque y en la que participó el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello y el defensor del pueblo Carlos Camargo, se detalló que será el ente acusador quien determine quién es y quién no un líder social. Barbosa señaló que solo la fiscalía tiene potestad para definir quién es y quién no es un líder social.
Que la Fiscalía General de la Nación es la única entidad en Colombia que en tiempo real puede poner sus investigadores y sus peritos y medicina legal en el terreno para determinar, bajo la luz investigativa y bajo el amparo del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, sin especulaciones, quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado homicidio en este país.
Ante el panorama que se avecina con la entrada en vigor de esta nueva metodología, las organizaciones de derechos humanos argumentan que la Fiscalía ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras recopilaciones, como la realizada por la Defensoría del Pueblo mediante el sistema de alertas tempranas o las desarrolladas por múltiples organizaciones de la sociedad civil. Según Camilo González Pozo, se trata de una treta para aplacar las críticas de la comunidad internacional.
Lo que pasa es que a la hora de presentar informes al país, ocultan la cifra consolidada y dan solamente una cifra parcial. Yo creo que es un manejo completamente improcedente, simplemente para responder a una presión internacional y dar unos falsos positivos estadísticos, porque cambian el denominador al disminuir las cifras tomando la más baja.
Asimismo, los defensores de derechos humanos exponen que el trabajo investigativo de la Fiscalía se ha caracterizado por judicializar a los autores materiales de los hechos, sin llegar a los autores intelectuales de las agresiones y, mucho menos, al desmantelamiento de las estructuras armadas detrás de ellas, de manera que las cifras de esclarecimiento son realmente menores a las reportadas por la institución. Según Danilo Rueda, representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció la complicidad y tolerancia de las autoridades respecto a los asesinatos sistemáticos de los activistas sociales.
Esta nueva salida en falso del gobierno nacional se suma al desconocimiento que viene haciendo de las situaciones territoriales, donde se ha evidenciado y se ha logrado probar que hay complicidad, tolerancia y comisión por omisión de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales con esta nueva criminalidad y estos nuevos ejercicios de tipo paramilitar en diversos territorios de Colombia.
Los defensores de derechos humanos aseguran además que no puede ser que el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo cese o se subsume en las dudosas cifras de la Fiscalía, pues eso pondría en riesgo, dicen las organizaciones, la labor de verificación y la lectura que se hace en el sistema de alertas tempranas. cercanas. La propuesta del gobierno nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aun cuando la violencia en los departamentos continúe reproduciéndose. La comunidad transexual de Argentina celebra la habilitación de cupos laborales que permiten una vida digna para esta minoría sexual. Tras el decreto en septiembre pasado que estableció un cupo del 1% en puestos de trabajo dentro del sector público nacional, esta semana se habilitó el registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y transgénero. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, llamó a profundizar y aplicar estas políticas.
Para nosotras, como política pública desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, consideramos que es vital un tipo de respuesta que hable en un contexto de pandemia sobre el acceso al empleo de las personas trans y sobre todo teniendo en cuenta que esa respuesta es una respuesta integral que tiene que ver con la seguridad social, con el acceso y la permanencia en el empleo y, por supuesto, el acceso también a otros derechos que tienen que ver con la terminalidad educativa o la formación para el empleo. Por supuesto, no es la única medida, pero nos parece fundamental destacar acciones afirmativas en estos contextos de profundas desigualdades, donde se manifiestan profundas desigualdades históricas, sociales y culturales que también tenemos que transformar a partir de una agenda política.
Las personas travestis y trans que deseen inscribirse pueden hacerlo sin importar si realizaron o no el cambio del documento nacional de identidad. Florencia Guimaraes, representante del movimiento Furia Traba, celebró esta nueva posibilidad.
Estas luchas debemos recordar que viene de la mano de nuestra compañera asesinada, Amancay Diana Sacayán, quien lograra conquistar la ley de cupo laboral para la provincia de Buenos Aires un mes antes de que fuera asesinada en el año 2015. Este registro es de total importancia y debe ser conocido por toda la población travesti trans para poder acceder al empleo. Hoy contamos con este registro de anotación y esperamos que muchas compañeras y compañeros del colectivo travesti trans puedan tener acceso al trabajo. Esto es importantísimo, ya que al día de hoy todavía, y no solo en Argentina, sino en casi toda Latinoamérica, el 90% de las personas travestis y trans seguimos subsistiendo de la prostitución. Seguimos condenadas a la violencia del sistema prostituyente que nos arrebata nuestras vidas.
Y es que, según Florencia Guimaraes, se trata de una ley necesaria que incorpora incentivos y herramientas para ofrecer posibilidades de trabajo a esta comunidad.
Necesitamos esta ley, porque esta ley lo que exige y lo que pide es que podamos ingresar a los puestos del Estado, pero también al sector privado, e incorpora incentivos, ayuda y herramientas para todas aquellas personas travestis y trans que quieran trabajar de manera independiente, que quieran generar sus microemprendimientos, que quieran organizarse cooperativamente.
La frontera sur de México vive actualmente dos problemas: la avalancha de inmigrantes procedentes de Centroamérica y la pandemia por COVID-19. La llegada de inmigrantes de los países centroamericanos, en los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años, han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Cristian Nernavin, residente de esta región, comentó a Hispan TV esta situación.
La verdad, muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Las autoridades de la vecina Guatemala establecen filtros legales a todos los que deseen ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros. Regina López, auxiliar de enfermería que trabaja en la frontera, insta a los migrantes a tomar medidas sanitarias.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Los residentes de la frontera sur de México han comenzado a regalar mascarillas sanitarias a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, según comentó a Hispan TV la activista Andrea Gutiérrez.
Y pues nosotros hacemos una noble labor, que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
Ante estos dos graves problemas que enfrenta la frontera sur, la población y el empresariado han pedido a las autoridades tomar cartas en el asunto.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El candidato del Partido Socialista Catalán a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha acusado este jueves al gobierno de tener una visión estrecha y autárquica ante la lucha contra el cambio climático, algo que él quiere revertir si es presidente de la Generalitat.
Defendemos una transición ecológica porque somos socialistas, porque somos progresistas, pero también porque tenemos una visión internacional, multinacional, abierta del mundo. La lucha contra el cambio climático no la podemos hacer solos. Requiere de una coordinación entre países y una alianza entre el sector público y el sector privado. El Acuerdo de París es quizá el emblema de ello, ¿no? Requiere de solidaridad, requiere de cooperación. Y por eso no hay nada más contradictorio, más contraindicado para luchar contra el cambio climático que esa visión estrecha de los que quieren aislarse, de los que quieren encerrarse, de que quieren tener una visión autárquica de lo que significa convivir en el siglo XXI, una visión cerrada de lo que es el independentismo, una vez más. Nada más alejado de lo que tiene que ser la lucha contra el cambio climático, que requiere de cooperación, que no entiende de fronteras, como no la entiende, como no entiende de fronteras del independentismo.
Lo ha dicho en el acto telemático Transición Ecológica y Energética, una oportunidad única junto a la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Entre sus propuestas ha destacado un pacto para el desarrollo rural contra la despoblación, medidas de desarrollo sostenible para el sector agroalimentario, la defensa de la política agraria común, los cuidados de las costas y modernizar la agricultura aprovechando los fondos europeos. También ha propuesto una ley de territorio y urbanismo para lograr una movilidad sostenible y en ese sentido ha prometido dar un nuevo impulso a la automoción mediante la promoción de vehículos eléctricos y mejorar el transporte público y conseguir su electrificación. Estas propuestas se suman a las ya anunciadas este mismo jueves durante un diálogo telemático con Rivera sobre transición ecológica, como un nuevo acuerdo verde con un horizonte 2030, un plan nacional para la transición ecológica justa y un plan masivo de rehabilitación de viviendas. El candidato socialista ve la transición ecológica como una oportunidad para crear empleo, para diseñar una nueva economía y cree que es una transformación que se tiene que poder palpar en todos los barrios y rincones de Cataluña. En tanto, la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, ha acusado este jueves al gobierno de desaprovechar la ley del cambio climático aprobada en 2017, que ha calificado como un referente señero para la vida pública catalana.
Teniendo ese capital por delante, qué triste es que con el paso del tiempo veamos qué poco se ha aprovechado ese capital para avanzar en elementos clave, fundamentales para el progreso de una sociedad que está deseando progresar en esta dirección, como es la sociedad catalana. No basta ni con decir, ni siquiera aparentemente con tener el consenso y el respaldo de la sociedad detrás. Hace falta remangarse, hace falta trabajar, hace falta convencer, hace falta sumar esfuerzos. No se puede ser excelente en no se sabe qué y olvidarse del resto de las cosas como si no existieran, porque el mundo es complicado, interdependiente. Tenemos que prestar atención de manera equilibrada a todo y avanzar en todos los frentes. Ni genuflexión ni pancarta. Tenemos que avanzar con todo el mundo. Tenemos que cambiar el modo en el que entendemos nuestro progreso, nuestro desarrollo, nuestro bienestar. Y ahí es donde entra de lleno eso que hemos llamado la Agenda Verde, la transición ecológica. No porque se nos olvide que la gente tiene que estar en el centro de nuestras decisiones. Al contrario, es una agenda social, es una agenda pensada para las personas.
Por otro lado, Rivera ha destacado la tarea de Illa al frente del Ministerio de Sanidad y ha dicho que se entregó en cuerpo y alma para buscar consensos, diálogo y dar la respuesta más eficaz para las personas ante la crisis de COVID-19, por lo cual ha pedido el voto para el candidato socialista.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.